días nos escribieron a Tesoros Cristianos un hermano haciendo unas preguntas acerca del partimiento del pan de la cena. Y fue tanta la necesidad del hermano que eso me cargó bastante para meditar en el asunto. Entonces vamos a hacer algunas consideraciones alrededor de la mesa del Señor. ¿Amén, hermanos? Entonces, bueno, el Señor nos ayude. Pues lo primero quiero contarles un poco las preguntas que él me hizo sobre el asunto para que entendamos un poco este asunto, que realmente es bien difícil de explicar porque hay mucha controversia y hay una mezcla y precisamos tener la palabra. Igual estamos abiertos a la corrección o a la aclaración de otros hermanos, ¿no? Son cosas que el Señor nos permite considerar, nos hace responsables y debemos, dice Pedro, que debemos presentar defensa de nuestra fe. Entonces, cuando se nos pregunta acerca de nuestra fe, nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios, como hijos de Dios, de responder. Amén. Ciertamente la claridad y la revelación es progresiva y estamos en un camino donde el Señor nos está enseñando, ¿no? Entonces estamos abiertos a lo que el Señor nos dé más entendimiento como Él lo desea. ¿Amén? Entonces, la pregunta del hermano fue a raíz de una lectura que él tuvo. En la lectura que él tuvo, el hermano decía que cuando nosotros participamos la cena del Señor, no debemos decir que es una figura, un símbolo, porque realmente el pan es el cuerpo de Cristo y realmente el vino es la sangre del Señor. Entonces, la pregunta de él era: cuando yo digo que el pan es el cuerpo de Cristo y la sangre es, y la copa es la sangre de Cristo, ¿estoy diciendo lo mismo que dice el catolicismo acerca de la transustanciación? Entonces vamos a estudiar lo que es la transustanciación y vamos a estudiar lo que este hermano leyó y vamos a llevarlo a un equilibrio. Primero que todo vamos a decir qué es la transustanciación. Amén. ¿Me ayudan con
cambio de sustancia?
Sí, la misma palabra lo dice. Entonces, Wikipedia, tú lo puedes leer, tú puedes buscarlo y dice más o menos esto. Esto está sacado de un concilio católico, un concilio de Trento. Entonces, es una doctrina católica acerca de la Eucaristía, o sea, la Eucaristía, el sacramento que celebran los católicos cuando hacen la misa. Cuando hablan de la Eucaristía, tienen una doctrina en relación al pan y al vino, que es esta. Entonces, ellos dicen, y el Concilio de Trento lo definió así: la consagración del pan y del vino que se opera en el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de la sangre, significando especies para efectos, los accidentes del pan y del vino, color, gusto, cantidad, etc. Esta conversión se opera de acuerdo a lo establecido en el catolicismo romano, en la plegaria de la Eucaristía con la consagración. Pues algo resumido es así: cuando el padre, el sacerdote católico, no quiero decir nada ofensivo, pero yo no creo que sea ni sacerdote ni católico, pero no vamos a decir nada ofensivo. Entonces, cuando el sacerdote católico se presenta delante del altar y va a consagrar el pan y el vino, ellos creen, afirman doctrinalmente que el pan cambia su sustancia y se convierte en el mismo cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la misma sangre de Cristo. Eso es lo que es la doctrina de la transustanciación. En el momento que el sacerdote está consagrando el pan y el vino, él se convierte en todo, orgánicamente, en olor, en efectos, todo se vuelve la carne de Cristo y la sangre de Cristo. Esa es la doctrina falsa, porque no estamos de acuerdo, del catolicismo romano en relación a la Eucaristía. ¿Amén? Entonces, dice, se considera Cristo mismo, vivo y glorioso, como si estuviera presente de manera verdadera, real y sustancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Dicha presencia eucarística se mantiene mientras subsistan las especies eucarísticas. Ellos dicen que basan los textos, pues, en los pasajes que nosotros conocemos de los evangelios, de Mateo, Marcos y Lucas, cuando el Señor dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces, esa es la doctrina católica. Entonces, la pregunta del hermano es esta. Cuando él escuchó al hermano decir que cuando nosotros tomamos el pan y bebemos la copa, no estamos haciendo algo figurativo ni simbólico, entonces estamos diciendo que es algo igual a la transustanciación católica. Esa es la pregunta. Amén. Entonces vamos a desarrollar y vamos a comenzar a meditar en torno a eso. Amén, hermanos. Bueno, el Señor nos ayude. Vamos a ir a varios pasajes, hermano. Apocalipsis capítulo 1. El catolicismo romano llega a la exageración de decir que toda persona, individuo o iglesia, que diga que el partimiento del pan o de la cena es una figura o es algo simbólico, el tal debe estar bajo anatema. O sea, si tú no concuerdas con la doctrina de la transustanciación, tú eres un anatema. O sea, estás bajo la maldición porque no concuerdas con su doctrina. Entonces, parece ser que ellos hacen un énfasis en la palabra figura o simbólico, como si lo figurativo o lo simbólico fuera algo negativo. Lo primero que quiero decir, hermanos, es que nosotros encontramos que Dios se revela de muchas maneras en las Escrituras. Entonces, como Él se revela de muchas maneras, su manera, su didáctica para con nosotros tiene varias formas, que todas son útiles, que todas son buenas. Tú lees libros de las Escrituras donde la doctrina es desarrollada de una manera exegética, como Romanos, pero también encuentras libros en las Escrituras donde el carácter es simbólico y profético, y ambos vienen de parte de Dios, como Apocalipsis, Daniel. Símbolos que vienen de Dios para traer revelación acerca de su Hijo, y doctrinas claramente explicadas, desarrolladas, para también traernos claridad acerca de su Hijo. Entonces es peligroso cuando nosotros llamamos algo malo que Dios usa. Dios usa símbolos, Dios usa señales para enseñarnos. ¿Amén? Entonces, cuando decimos que no es algo simbólico, es peligroso lo que estamos diciendo. Porque a veces Dios sí usa símbolos. Vamos a mirar hasta qué punto la cena puede llegar a ser un símbolo o no lo es. ¿Amén? Con las Escrituras. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Esta es la revelación de Jesucristo. Hay muchas otras cosas, pero esencialmente nos lleva a Cristo. Las Escrituras esencialmente nos vuelven la mirada a Cristo. Entonces mira lo que dice Juan en Apocalipsis 1, 1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar. La palabra griega ahí manifestar es deinuo, que significa mostrar. Pero mostrar puede ser a través de señales, puede ser algo literario o algo figurativo. Declarar, manifestar, mostrar. Incluye la palabra literal o figurativo. Hay cosas en Apocalipsis que son figurativas. Amén. Vi una señal en los cielos, una mujer y un dragón. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es el dragón? Figuras mostrando asuntos de la revelación de Dios. Pero hay cosas que son literales. El que, aquel que se fue, he aquí volverá y todo ojo le verá. Eso es literal. O sea, Apocalipsis tiene esa parte literal y esa parte simbólica, figurativa, que ambas son buenas, porque Dios la dio, hermano. Dios dio para manifestar, para revelar. Y mira la siguiente frase, dice: a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró. Esa es otra palabra clave. Declaró. La palabra en el griego es semaino, que significa indicar, dar a entender, pero a través de señas o de señales. Informar, mostrar a través de imágenes, de señales. Entonces, Dios usa señales, Dios usa símbolos, Dios usa figuras. Entonces, si Dios lo usa, no podemos llamarlo malo, porque es la manera que Dios comienza a revelarse. Entonces, vamos a ver varios pasajes ya de los evangelios, ya entrando al tema como tal. Vamos a leer un pasaje ahí en Juan 6, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces vamos a leer ahí Juan 6, verso 51. El Señor está en un discurso, cuando tú lees el evangelio de Juan, tú encuentras, cuando lo lees de corrido, no por capítulo, sino cuando tú lo lees de corrido, y entiendes el ambiente en el que el Señor se movía, era bastante controversial. Él hablaba y había discusiones con los judíos, con los fariseos, y había un ambiente hostil para él. Algunas veces le tocaba salir de ciertos lugares porque no lo iban a escuchar. Algunas veces estaban hablando y lo interrumpían. Algunas veces venían a preguntarle, pero querían era tentarlo. O sea, había un choque constante con los judíos, especialmente con los fariseos. Y él hablaba ciertas cosas y ellos no entendían. Como no entendían, resistían la palabra. Entonces este hermano, yo le hacía la pregunta, hermano, ¿y cuál es tu...? ¿Por qué quieres saber de esto? Y me dice, hermano, es que yo necesito entender. Yo no he tenido paz en participar de la cena porque mi mente tiene una confusión. Y Pablo dice que debemos discernir el cuerpo de Cristo. Entonces debemos entender qué estamos haciendo, hermano. Y eso lo trae las Escrituras. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos enseña aún lo profundo de Dios. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver una ocasión donde ellos chocaron con algo que el Señor dijo porque su mente no pudo comprender lo que el Señor quería mostrar. Porque a veces el Señor habla algo para mostrarnos algo de Él. ¿Sí? Entonces, vamos a entender la manera como el Señor hablaba para entender un poco la cena, hermanos. Amén. Juan 6, verso 51. Generalmente estos pasajes los usamos cuando hablamos de la cena. Sé que estos temas y que he dicho cosas que como que... Pero vamos a desarrollarlas, hermano. ¿Ven? Dice, Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Un lenguaje muy parecido al que él mismo habló en la cena. Sí, él habla del cuerpo, habla de la carne, habla de darlo, habla de traer vida, ¿sí? Y dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Mira el conflicto. ¿Cómo puede este darme a comer su carne? Entonces el hermano me decía, entonces cuando estoy comiendo el pan, estoy comiendo la carne de Cristo. Estoy haciendo las preguntas para... Sigamos leyendo. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Los judíos no entendieron, pero aquí vamos a ver que los discípulos tampoco no. Algunos no. Mira lo que pasó. Al oír, estas cosas dijo la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hermano, y el contexto judío nos da a entender por qué ellos resistieron tanto este mensaje. La ley decía que ellos ni siquiera se podían acercar a un muerto. Entonces, comer la carne de un hombre era algo totalmente anti-mosaico, anti la ley de Moisés. Y ellos no podían beber sangre, ni de animales. Y ahora está Cristo diciendo, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre. Y la ley se los prohibía, entonces los judíos de una vez resistieron. Hasta los discípulos no entendieron. ¿Y cuál fue la reacción del Señor? La respuesta del Señor, mira lo que les dice. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Por qué está hablando esto? Porque lo que les estaba hablando era espiritual. Y el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. O sea, él estaba hablando de algo literal o simbólico. Comienzo a preguntarles, para que nuestra mente comience a despertarse el asunto. Él estaba hablando de que ellos iban a comer su carne y a beber su sangre. ¿De qué les estaba hablando el Señor? Hermanos, ahí comenzamos a entender lo que dice Juan, el mismo Juan en Apocalipsis. Dios nos habla a través de muchas maneras. Y nos enseña cosas, nos declara cosas por señales o símbolos. Mira lo que sigue diciendo. Vamos caminando. No me hagan cara de asustado, Señor. Cualquier cosa me tiran las piedras al final. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea que lo que él les estaba diciendo tenía la intención de que ellos ¿qué?
Creyeran.
De que ellos pusieran su confianza en él. ¿Sí? Y mira lo que le sigue diciendo. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y que le habían de entregar. Y vamos allá atrásito. Juan 3, verso 2. Está ahora delante de una persona religiosa importante, Nicodemo. Le dice a Nicodemo, si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Entonces Nicodemo otra vez entra a lo literal. ¿Cómo hago para entrar en el vientre de mi madre? Y el Señor le responde también. Amén. Vamos a leer la respuesta. Ahí en el 12. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, si yo te explico de una manera natural para que entiendas y no entiendes, no crees, ¿cómo si te hablara cosas espirituales? Y le añade la frase, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, el mensaje del Señor era la revelación de Dios mismo a los hombres. Y naturalmente el hombre no lo podía comprender. Entonces Dios usa su palabra a través de cosas terrenales que nosotros entendemos para entender las cosas que son espirituales. Sí, hasta ahí vamos. Entonces cuando el Señor dice, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, está hablando de algo real, hermano. Pero espiritual. Y usa algo terrenal, físico, que nosotros vemos, tocamos, que hace parte de nuestra vida, de cualquier hombre sabe qué es comer, y cualquier hombre sabe qué es beber, para que el hombre te entienda su mensaje. Entonces ahora sí, vamos a ver los errores de la transustanciación, y vamos a aclarar en algunas escrituras por qué no creemos ciertas cosas y qué cosas nosotros consideramos que son la verdad según las escrituras. Vamos a volver al error, hermano. Hasta ahí vamos. Quiero ir despacio para no confundirlos. Mira lo que dice el error. Otra vez cito el Concilio de Trento. La consagración del pan y del vino que se opera en el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo. Y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre, significando todo, sus efectos, accidentes del pan, del vino, color, gusto, cantidad, etc. O sea, el catolicismo romano enfatiza en tanto en el cambio que dice, y antes se decía así, cuando a usted le van a pasar el pan, usted lo tiene que poner en la lengua y no lo puede masticar, porque si lo mastica está triturando el cuerpo de Cristo. Mira el error. Y lo tiene que disolver con saliva. Porque usted no puede torturar a Cristo. Entonces comienzan en un ritualismo a caer en cosas extrañas. Superstición. Entonces nosotros debemos tener claridad en el asunto, amén. Entonces, ¿por qué nosotros no creemos que sea algo literal, hermano? ¿Y qué creemos cuando decimos que es el cuerpo de Cristo? Amén. Entonces, lo primero que nos debemos preguntar en torno a la cena, hermano, es ¿qué es lo más importante? ¿El pan o el vino? ¿O lo que nos lleva a creer, el pan y el vino? ¿Cuál es el énfasis central cuando nos reunimos juntos a participar del pan y a participar de la copa? ¿Si el pan cambió de sustancia o cuál es el asunto importante? ¿Saben qué dice Juan? Todas estas cosas se escribieron para que creáis. O sea, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos revela, es para que nosotros pongamos la fe en su Hijo. ¿Amén? Y creyendo tengáis vida eterna. Entonces, lo central de la cena y de la comunión de nosotros en torno al pan y al vino, no es si el pan cambia, no es si figurativo, sino es literal, sino de qué nos está hablando. De Cristo. Hacer esto en memoria de mí. El mensaje central, ¿qué es? ¿En qué se cambia el pan o en qué se cambia el vino? ¿O qué estamos celebrando y en qué estamos haciendo memoria? Hacer esto en memoria de mí. Hermano, hasta este momento, yo no diría ni que es literal ni que es figurativo. Yo diría que lo más importante es que venimos a recordar a Cristo.
Amén. Hacer memoria de
Él. Eso es lo central, hermano. Todo nos debe llevar a mirar a Cristo. No nos debe llevar a mirar a nosotros mismos.
Así es.
Hermano, ¿por qué no vas a participar a la cena? No, porque pequé. No porque estoy desanimado, no porque esto. Hermanos, Dios no hizo su pacto basado en lo que nosotros sentimos o hemos hecho en la semana. Dios hizo su pacto con nosotros basado en el sacrificio de Cristo una vez y para siempre. Y en esa cruz, con esa sangre, todos mis pecados pasados, presentes y futuros fueron consumados.
Amén.
Hay perdón, hay salvación, hay vida eterna. Y eso me debe llevar a creer. Yo creo en Cristo, y cuando me reúno cada 8 días, Dios me está recordando que su Hijo murió por mí.
Amén.
Sin importar la basura que yo era, se sacrificó hasta la muerte por mí. Sabiendo todas las cosas que iba a hacer, todas las veces que iba a caer, todas las veces que lo iba a traicionar, me amó.
Amén.
Y yo me reúno a hacer memoria de Él. Eso es lo esencial de la copa. Eso es lo esencial del pan. Cristo murió por nosotros, hermano. ¿A qué venimos? A hacer memoria de Él. O sea, las cosas terrenales nos llevan a tener fe. Hermano, nosotros nunca nos podemos olvidar de lo que Cristo hizo por nosotros.
Amén. Gracias, Señor.
Cristo murió por nosotros. No solo no lo debemos olvidar, lo debemos predicar, lo debemos cantar, lo debemos anunciar. Solo hay un Dios y solo hay salvación en un hombre, Jesucristo.
Amén.
Entonces, lo esencial de la cena es Cristo. La cena, el pan, la copa me lleva a mirar a Cristo. Si yo enfatizo tanto en el asunto del pan y la copa, tal vez pierdo la mirada de Cristo. Porque eso me habla es de Cristo. Vamos a mirar hasta dónde nos habla de Cristo y qué nos habla de Cristo. Pero comenzamos diciendo que una discusión alrededor de si se convirtió o no se convirtió, no es edificante. Lo edificante es que Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y lo recordamos juntos, porque nuestra comunión es en torno a esa muerte, a ese sacrificio. ¿Acaso la comunión del pan no es la comunión del cuerpo de Cristo? Hermano, nosotros tenemos comunión porque Cristo murió por nosotros y rompió la barrera, las cosas que nos dividían. Hay hermanos con los que naturalmente tú no puedes gustar, pero lo que nos une no es que nos gustemos o que nos sintamos bien o que nos traten bien. Lo que nos une es que Cristo murió y nos hizo un solo cuerpo.
Amén.
Entonces, lo central es Cristo mismo. Lo central es la obra de Cristo. Lo que le pasa, hasta el momento, ¿no? Al pan y al vino, la Biblia no lo dice, ¿no? Entonces, vamos a seguir meditando en estos asuntos. Hermano, mira lo que dice 2 Timoteo 3:15. Dice, ¿lo tienen? Pablo hablando de que Timoteo conocía las Escrituras. Pero mira lo que tienen las Escrituras. En el 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que Dios nos da las Escrituras, nos permite congregarnos, nos permite partir el pan, pero Dios tiene una intención en muchas cosas, hermano, hacernos sabios en torno a la salvación que es en Cristo Jesús. Una vez, una hermana le preguntaba a una persona que visitamos, le decía, ¿tú crees en el Señor Jesús? Y ella me decía, yo creo. ¿Tú crees que Él murió por ti? Y ella me dice, yo creo. Y le dije, bueno, ahora explícame qué significa eso. No, yo creo. Bueno, pero ¿en qué crees? Normalmente nosotros hubiéramos dicho, ¿crees en el Señor Jesús? Sí, yo creo. ¿Murió por ti? Sí, yo creo. Repite una oración, ya eres creyente. Pero mira lo curioso, nosotros muchas veces hablamos del Evangelio, pero no predicamos expositivamente el Evangelio. O sea, nosotros hablamos del Evangelio, pero no abrimos las Escrituras para que las personas tengan revelación acerca del contenido del Evangelio. ¿Sí me hice entender, no? Mira, Pablo llegó a un lugar, predicó, dejó de predicar, salió. Cualquiera de nosotros hubiera hecho una oración de fe. Pablo duró 3 meses siendo a ese lugar. Y a los 3 meses, unos creyeron y otros no creyeron. Y dice Pablo que discutía con ellos todos los sábados, haciéndoles ver quién era Cristo y lo que había hecho Cristo. O sea que Dios quiere que nosotros creamos en su Hijo, pero Él quiere que comprendamos qué significa eso. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Y en base a esa predicación del Evangelio, la palabra puede producir fe en nosotros y sabiduría. ¿Amén? Porque hoy tenemos un cristianismo que dice que Cristo es el Señor, que repitas una oración, pero cuando hablan del Evangelio lo que le están hablando a la persona es que si cree en el Señor va a tener prosperidad, va a tener bendición, va a tener ciertas cosas que la palabra no promete. Tenemos un cristianismo lleno de congregaciones donde muchos se creen cristianos, pero no son cristianos porque los que le están al frente nunca les han predicado el Evangelio con seriedad, con diligencia y constantemente. El Evangelio tú no lo predicas 5 minutos ni en un folleto. Debemos pasar tiempo a los pies de Cristo, a las Escrituras, para entender qué es el Evangelio, en quién hemos creído, cuáles son las abundantes riquezas de la gracia en Cristo Jesús. Y eso a veces no pasa de la noche a la mañana. Y Dios tiene un recordatorio cada 8 días para nosotros, para volver nuestra mirada a algo que es el fundamento de nuestra fe, su muerte.
Amén.
Y Dios quiere que yo sea sabio y entendido en torno a su muerte y que pase tiempo a los pies de Cristo conociendo y sabiendo por qué Él murió por mí. ¿Sí? Hay libros, hermano, hay libros como Provisiones de la Cruz, el Evangelio de Dios de Washmani, que si usted le pone el título es Cristo murió y le da clic y comienzan a salir una serie de verdades que el pueblo de Dios debe conocer en torno a lo que Cristo hizo. Porque en la medida que tú conozcas esa provisión te va equipando para que tu fe sea sólida en Él y no sea sólida en lo que sientes, en lo que piensas, en lo que estás pasando. Porque eso no es el fundamento. El fundamento es Cristo crucificado. Entonces Dios tiene un memorial para que creamos, para que conozcamos, para que seamos sabios. Esa es la intención primaria del partimiento del pan y de la sangre de Cristo. Que volvamos nuestra mirada a Cristo y que en la medida que vamos caminando como la iglesia del Señor, Él vaya abriendo las puertas de los cielos y vayamos entendiendo quién es Él y qué hizo por nosotros. El Evangelio es el Evangelio eterno de Dios. ¿Cuánto tiempo necesitamos pasar para conocerlo? Nosotros tenemos un problema, hermano, y nos ha pasado. Nosotros a veces, muchos leemos, muchos estudiamos, muchos hemos pasado el tiempo a los pies de Cristo, y ciertas cosas el Señor por su gracia ha mostrado. Pero uno a veces cree que todos los hermanos creen lo que uno cree. ¿Me hago entender? que todos los hermanos entienden. Entonces, tú crees, está una congregación, van llegando hermanos, la iglesia va creciendo, van madurando, van llegando, y uno va hablando y se va hablando cierto lenguaje, pero eso no quiere decir que todos conozcamos las mismas cosas. Una vez se acercó un hermano a decirme, hermano, llevo una semana sin poder dormir porque hay pecados que hice que todavía no me dejan descansar. Y yo me volteé y le dije, hermano, ¿de verdad tú eres creyente? Cuando te predicaron el evangelio, ¿qué te predicaron, hermano? Lo primero que tú escuchas es el perdón de pecados. ¿Cómo tu conciencia te va a atormentar si es que Cristo ya pagó por ellos? ¿Qué te predicaron? Sí, porque a veces no se predica el evangelio. Y Dios tiene un memorial, hermano. Y ese memorial se centra en eso. Claro, la fe tiene muchas cosas, hermano. Pero el fundamento es Cristo. Y este crucificado. Pablo decía, cuando llegué a un lugar me propuse de corazón no hablar otra cosa sino a Cristo. Y verdad, uno a veces, generalmente hay cargas que el Señor pone. Vamos a hablar de la santidad. Vamos a hablar del reino de Dios. Vamos a hablar de escatología. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de eso. Y ahí es bueno. Vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar. Es bueno. Tú lo encuentras en la palabra. Pero eso es verdad. Pero hay una verdad que sostiene todas las cosas, hermano. Que si no está, el resto pierde su valor. Yo un día cogí un libro de los Testigos de Jehová, hermano, para jóvenes. Todo, de la primera a la última página, consejos para jóvenes, todo era bueno. Pero no estaba Cristo ahí, hermano. Era el hombre religioso por sus fuerzas, queriéndose acercar a Dios. Sin Cristo. Y nosotros es al contrario. Es dejando todo ese hombre religioso que quiere hacer tantas cosas, llevándolo a la cruz y poniendo toda nuestra confianza en el único, perfecto y eterno sacrificio. Amén. Entonces, lo central de la cena, ¿qué es, hermano? Sí. Hermano, lo central de la cena no es nuestra comunión. Nuestra comunión es en Cristo.
Si Cristo no está,
no tenemos comunión, hermano. Amén. Ese es el fundamento, aunque a veces suena feo. Porque como a veces... Pero, hermano, de verdad, si Cristo no murió, no hay nada. Todo está bajo el juicio de Dios. Lo que no está en la obra de Cristo está la expectativa del juicio de Dios. Entonces Dios necesita hacernos sabios en la salvación, ¿no? Entendidos, personas que comprendan. Hermano, la palabra que el Señor usa, hacer memoria, es una palabra que en el griego significa traer afectuosamente a la mente algo. Dios quiere que no se nos olvide lo importante que es Cristo para Él y para nosotros. Y que constantemente lo traigamos a nuestra mente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo amemos. Pero no es un amor emocional, sino a veces es un amor que incluye nuestros pensamientos. Nuestra mente. Yo he pecado, yo esto, pero recuerdo que si aún siendo yo pecador, Cristo murió por nosotros, ¿cómo no me dará ahora con Él más? Siga, siendo pecador murió. Y cada 8 días vuelvo y me acuerdo que soy pecador. Pero cada 8 días me acuerdo que Él murió. Y ese recuerdo va a hacer que yo pueda caminar delante de Dios, no basado en mi justicia, sino en su gracia. Amén. Un memorial para tener en cuenta las cosas de Dios. Hay esa palabra, para hacer memoria, Dios la usa mucho en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje en el libro de Números que me parece que nos sirve para esto. Números 17, verso 9. Es un pasaje muy conocido. Dios en el Antiguo Testamento mandaba al pueblo a hacer memoria de muchas cosas. Y en este caso, Él nos manda a hacer memoria de la cena, pero vamos a usar un pasaje un poco oscuro, una situación un poco oscura, para ver un poco la intención de Dios para hacer memoria. Es la situación de la rebelión de Coré. ¿Amén? La rebelión de Coré trajo una muerte terrible al pueblo de Dios. Ustedes se acuerdan que se abrió la tierra, se tragó a Coré, a Datán, a Abirán, a sus familias, a los que estaban cerca. Y Dios manda a los hijos de Dios, para que no haya más rebelión y murmuración, que todos traigan una vara de cada tribu, ¿sí? Pues cada tribu trae una vara con el nombre de cada de los padres de la tribu, Y Dios trae eso al templo, y la vara que florece es la vara que Dios ha escogido para el ministerio. ¿Amén? ¿Conocen la historia? Cuando sale, Dios había escogido la vara de Aarón que reverdeció y dio fruto. ¿Amén? Entonces, la vara de Aarón, Dios manda a ponerla en el arca del pacto para que ellos hagan memoria. ¿Sí? Vamos a leer ese pasaje. Dice ahí en el 17, verso 9. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hacer cesar sus y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no muera. Entonces, Dios coge la vara de Aarón, la trae al arca y la deja como testimonio, ¿para qué? Para que los rebeldes se dieran cuenta qué cosas sucedían cuando el hombre se rebelaba contra Dios. Dios es un Dios justo y santo. Cuando el hombre se levanta contra él, lo mínimo que él puede hacer en su justicia es tratar con juicio la rebelión de los hombres. Entonces Israel experimenta ese juicio y Dios deja la vara a Aarón para testimonio a los rebeldes, para que ellos se acuerden. Pero ahora nosotros hacemos memoria no de la vara de Aarón, hermano. ¿Sí? Es el trasfondo oscuro, pero es para resaltar ciertas cosas. Cuando yo hago memoria en la cena y en la copa, ya no es la memoria que hacía antes el pueblo de Israel en la vara de Aarón. En la vara de Aarón se acuerdan que Dios era justo y juzgó con justicia a Coré y a su séquito. Eso es lo que habla la vara de Aarón, amén. Pero cuando yo hago memoria de la copa de Cristo y del pan de Cristo, ¿de qué hago memoria, hermano? De que Dios sigue siendo justo, hermano. Y que en su justicia quebrantó a su hijo. Para que yo pudiera ser justificado. Y ahora las quejas, mira lo curioso, las quejas antes eran del pueblo, pero ahora muchas veces cuando yo quiero acercarme a Dios, la queja es de mi conciencia. ¿Sí? Satanás viene y te acusa. Y tiene muchas cosas para acusarme, hermano. Porque muchos de nosotros caemos en cosas que no deberíamos caer, pero aún así caemos. Pero Dios dejó una provisión que es la base para que yo caminara de una manera firme a pesar de mis caídas. Y es un pacto eterno. ¿Usted sabe qué es esto que Dios le dijo a Moisés? Vamos a hacer un pacto. Y vez tras vez, ellos quebrantaron el pacto. Entonces dice Moisés, dice Dios, ya no hago pacto con ustedes, invalido ese pacto. Yo hago algo nuevo. Pero algo nuevo que no va a estar cargado en las espaldas de ustedes, sino va a cargar la responsabilidad en la espalda de mi hijo. Y mi hijo va a ser aquel con el que yo voy a tratar. Si él muere y da su vida y su sangre y su sacrificio por ustedes, yo los perdono, los redimo y hago de ustedes hijos para siempre. No me acordaré de sus pecados. Y estarán conmigo eternamente. Y tú no habías nacido. Y yo no había nacido. Y ya el pacto estaba sellado. Y ya la herencia nos estaba esperando. Cuando un niño nace, no ha trabajado, no ha hecho nada, y todo lo que su papá ha trabajado y construido le va a quedar a él. Sin méritos. Algo así es el nuevo pacto. No habíamos nacido, no habíamos trabajado. Y Dios ya nos estaba reconciliando con su hijo.
Amén.
¿Estamos entendiendo, no?
Amén.
Esa es la esencia de la cena. Hacer memoria de Cristo y del sacrificio de Cristo. Vamos a hablar más tarde un poco qué significa todo eso. Sino que quiero llegar es a las respuestas de las preguntas del hermano. ¿Saben? Por ahora, hasta ahora estamos viendo lo que es esencial. O sea que no se duerma porque hasta ahora estamos comenzando. Seguimos. Entonces, hermano, ¿por qué nosotros decimos que teológicamente no es correcto decir que es la carne de Cristo literalmente? Y la sangre de Cristo, literalmente. Vamos a decirlo, usted lo va a meditar y me dice, hermano, ahí está, después de la reunión me puede decir, hermano, está correcto, está raro, está desequilibrado en esto. Va a tener libertad, ¿eh? Estamos aprendiendo. ¿Por qué yo considero que teológicamente está falso esa aclaración? Miren lo que dice Santo Tomás, que es uno de los padres de la Iglesia Católica, en relación a esto. Porque viendo el contexto negro, vamos por qué la Escritura nos habla de esto. Dice Santo Tomás, no hay mayor acto que la consagración del cuerpo de Cristo. Él llega a decir que no hay nada más sublime para el catolicismo romano que cuando el sacerdote se presenta a consagrar a Cristo. Ni el Papa, dice él, ni los arzobispos, ni nada se compara con ese acto sublime, dice Santo Tomás de Aquino. Esto sobrepasa el poder de todo, dice él. De hecho, es igual al de Jesucristo, porque en su función de sacerdote habla con la autoridad de Dios y la voz de Dios mismo. Mira lo que está diciendo. Cuando el sacerdote está delante del altar para consagrar, es como si fuera Jesucristo mismo. Mira lo que está diciendo. Y dice, cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, él llega a los cielos. Baja Cristo de su trono y lo coloca en nuestro altar para ser ofrecido una vez más como la víctima por el pecado de la humanidad. Mira la blasfemia. Cuando el sacerdote se presenta, baja Cristo de los cielos y lo sacrifica una vez más. Por eso un cristiano no debería participar de una misa católica, porque es una profanación a la obra de Cristo que una vez fue hecha y para siempre. Entonces él dice, Santo Tomás, no hay nada más sublime. Cristo vino de los cielos y se volvió pan y se volvió vino. ¿Por qué no creemos esto? ¿Por qué consideramos esto una blasfemia? ¿Por qué consideramos esto teológicamente errado? Dos cosas. Cristo en esencia y naturaleza es Dios. Y se hizo hombre. ¿Amén? Entonces cuando hablamos de Cristo, estamos hablando que Él está presente en todo. En los cielos, en la tierra, Él es omnisciente. No hay nada escondido delante de Él. Él está en todo y todas las cosas por Él subsisten. Si decimos que Él está en el pan, decimos que Él está en el aire, en los cielos, en la tierra, o en la tierra, en las cosas que se ven, en las cosas que no se ven. Él es Dios. Y como Dios lo llena todo. Yo no puedo atraer a Dios a un pedazo de pan. Es Dios y está presente en todas las cosas. Teológicamente es una blasfemia contra la omnipresencia de Dios. ¿Amén?
Amén.
Vamos a leer unos pasajes, hermano. Juan 1:1. Para sostener el argumento, ¿amén? Dice, yo sé que los conocen, pasajes muy conocidos acerca de quién es Jesús. En el principio era el Verbo. Cristo, antes de la creación, ya existía. Y el Verbo era con Dios, o sea, estaba en una relación íntima, eterna con el Padre. Y el Verbo era Dios, participaba de su naturaleza, de su esencia. ¿Qué es eso? Así como el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Así como el Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente. Así como el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. La segunda persona de la Trinidad, participante de toda la Deidad. Igual a Dios. Y vamos a hablar un poco más tarde de eso. Porque tú vienes y te encuentras con lugares que te dicen que son cristianos, pero no creen que Jesucristo es Dios. Y si creen que Dios es un Dios inferior al Padre. Una blasfemia, una falsa doctrina. Jesucristo es Dios verdadera y eternamente con el Padre, igual al Padre.
Amén.
Participante de todo lo que es el Padre. Y si Él es así, Él está en todo nuevo. ¿Él saben qué es la idolatría? La idolatría es que tenemos a Dios, que es incomprensible en su grandeza, inaccesible, y yo hago una imagen de Él. Que el Dios grande yo lo reduzco a algo pequeño de mi mente. Hago una estatua, hago una imagen y la adoro. Eso es idolatría, ¿sí? Yo no puedo rebajar la grandeza de Dios. Cuando Cristo está hablando de que Él era, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, está hablando de ciertas cosas que son reales, ahorita las vamos a estudiar. Pero cuando nosotros nos reunimos a celebrar a Cristo, hermano, no podemos, a Cristo, a Dios mismo, no podemos reducirlo a un pedazo de pan y a un pedazo de vino.
Amén.
Literalmente, nunca lo podremos hacer, es una blasfemia, hermano. Es una blasfemia contra Dios mismo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho
fue hecho.
O sea, todo lo hizo Él. Colosenses, mira lo que dice, 1:15. Yo sé que son pasajes conocidos, pero que afirman quién es Cristo. ¿Eh? Nosotros debemos conocer quién fue el que fue a la cruz. Dios que se hizo hombre. Pero es Dios sobre todas las cosas, dice Pablo. Amén. En Romanos 8. Él es, 1:15, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el Logos, que está detrás de toda la creación, decían los griegos. Debe haber algo, debe haber una fuerza que sostiene el universo. El Logos. Y Juan Díaz dice, yo sé quién es el Logos. El Logos era con Dios. Y era Dios. Y se hizo hombre. Amén. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. El Logos era Cristo, hermano. Amén. Y el que sostiene todas las cosas, ¿cómo lo podemos reducir, hermano? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Por un aspecto, en cuanto a su divinidad, no podemos decir que Cristo está corporalmente en un pedazo de pan y de vino. Aunque el pan y el vino nos hablen profundamente de Cristo, como lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Solo que quiero aclarar ciertas cosas para seguir avanzando. En el segundo aspecto, hermanos. Cristo se hizo hombre. ¿Amén? Como hombre vivió. Como nosotros, a nuestra semejanza. Como hombre, murió. ¿Amén? Pero no quedó en la tumba. Resucitó.
Aleluya.
El mismo que murió, resucitó. Solo que su cuerpo fue transformado. Un fantasma, dicen los testigos de Jehová. Los musulmanes. No, Cristo no murió ni resucitó. Se les apareció un fantasma. Así dicen, hermano, negando la obra de Cristo. Dicen los musulmanes, Cristo sufrió la cruz y se hizo que estaba muriendo, pero los discípulos lo bajaron antes de morir. Porque ellos niegan que la muerte de Cristo es expiatoria para perdón. Y mucho, pues si no murió, pues menos resucitó. Entonces el testigo de Jehová te dice lo mismo. El mismo que murió, su cuerpo no fue dejado, su alma no fue dejada en el Hades y su cuerpo no lo consumió el polvo. Dios lo resucitó. Entonces le dice a los discípulos, no hay ningún fantasma, mira mi cuerpo, ¿quieres tocar? O sea, Cristo resucitó físicamente, no era una apariencia, no era que los discípulos, como dicen por ahí, consumían ciertas circunstancias y alucinaron verlo. Él resucitó y lo pudieron tocar. Comió con ellos. ¿Amén?
Amén.
Si usted no lo cree, no es cristiano, hermano. Los que, esta es nuestra fe. Que Cristo murió y resucitó.
Amén.
Y se le presentó a los 12, a las mujeres y a más de 500 testigos con pruebas indiscutibles. ¡Aleluya!
Sí, amén.
Se puede comprobar históricamente. Hay más documentos de la resurrección de Cristo que de Julio César, que de Nerón, que de Alejandro Magno. Es un hecho indiscutible. Hombres en grandes universidades han derribado todos los argumentos del ateísmo mostrando las evidencias de la resurrección de Cristo. No es algo emocional. Yo tengo la fe centrada en un hombre que venció la muerte y está en la gloria de Dios físicamente sentado a la diestra del Padre.
Gracias, Señor.
Y si Cristo está físicamente resucitado y glorificado, yo no puedo decir que la carne de Cristo se vuelva pan. ¿Por qué? El espíritu del anticristo es este: quitar a Cristo de su encarnación. Entonces el anticristo dice así, para entender. El Cristo, como dice la nueva era, vino sobre un hombre, Jesús. Pero así como vino sobre Jesús, vino después sobre Mahoma. Y así sobrevino, ha venido sobre muchos. Es más, José Luis Miranda, que acaba de morir decreciendo en gracia, falsa secta, decía, yo soy apóstol. Primero, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy Pablo. Y un día dijo, se me apareció Cristo. y me dijo que iba a ser ahora yo Jesucristo hombre, y vino sobre mí. Entonces el espíritu del anticristo, es decir, que Cristo es un espíritu que ha venido sobre ciertos hombres, desencarnando a Cristo, el hombre nazareno, hijo de María, hijo de José, que murió, resucitó y ascendió. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Entonces, físicamente ningún hombre, su cuerpo se puede convertir pan, hermanos, es ilógico. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? ¿O los estoy confundiendo? Físicamente Cristo está en la gloria. ¿Por qué decimos esto? Porque los ángeles le dijeron algo a los discípulos. Vamos a leerlo, ¿no? Y ahí yo veo caras así, ¿eh? Este hermano está como peligroso, como raro. Vamos a leer Hechos 1. Vamos a seguir avanzando, es que hay muchas cosas. Y hoy, como tenemos tiempo, vamos a compartir varias cosas en relación a esto. Hechos 1:10 dice: Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Muchos, Mahoma, Jesús vino, se me apareció. Falsos profetas, Jesús vino, se me apareció. ¿Cómo yo sé que Jesús no viene a traer otro evangelio? Porque el evangelio que él traía, ya lo dio. De una vez y para siempre, el evangelio no cambia. Si viene otro evangelio, es anatema. Y el que lo predica es anatema. Pero también él mismo nos dice, miren, cuando le diga, allá está el Cristo, o allá está el Cristo, no vayáis. Y ahorita lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque el mismo que ascendió físicamente como hombre, es el mismo que volverá. No se dejen engañar, hermanos, es el mismo. Físicamente como hombre, Cristo no puede estar en la cena, hermano. Literalmente no puede estar en la cena, porque él está en la gloria. Y como Dios no lo podemos rebajar algo así. ¿Sí? Por eso la transustanciación es una falsa doctrina, terriblemente falsa. Es una blasfemia contra la obra de Cristo. Esta la vamos a tratar más adelante. Y dice: he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, no otro, no que Jesús iba a venir en otro hombre. No que el Cristo iba a aparecer a través de otros hombres. Ese mismo. Uy, hermanos, si el cristianismo en este aspecto fuera tan claro, no habría tanto falso profeta y falso Cristo en nuestra época. Pero como cuando el pueblo abandona las verdades esenciales de la fe, Satanás mina la iglesia de errores. Este mismo, hermano, no otro. Jesús, que ha sido tomado de vosotros en los cielos, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es más, mire lo que dice el Señor ahí en Mateo 24, verso 29. Mateo 24, verso 29. ¿Lo tenemos? Dice, ¿y cuándo va a venir, hermano? ¿Cuándo va a venir, Señor? ¿Cuándo va a ser tu venida? Inmediatamente, 24-29, después de la tribulación de aquellos días. O sea, no espera el Cristo antes, hermano. Si usted espera el Cristo antes, de pronto se encuentra con un falso Cristo. Cristo viene después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuándo va a ser Cristo en su venida físicamente? Después de la tribulación de aquel día. No vamos a entrar en detalle porque no es el tema, pero lo que estamos diciendo es que físicamente Cristo no puede estar presente. Amén. Porque Él volverá hasta después de los días. Y no volverá en forma de pan, sino el mismo que resucitó es el mismo que volverá. ¿Amén? Entonces, ¿por qué cuando partimos el pan y tomamos la copa decimos este es el cuerpo de Cristo y su sangre? Ahí es la pregunta del millón. ¿Qué estaba diciendo Cristo? ¿Qué decimos nosotros cuando lo hacemos cada primer día de la semana o cada domingo? Primero que todo, hermano, acordémonos, la cena es un memorial. Estamos recordando algo que sucedió. Amén. ¿Qué sucedió ese día? Juan no lo dice, Mateo, Marcos y Lucas nos dicen. ¿Qué sucedió? El Señor, estando lista la cena, tomó el pan y lo partió. Y dijo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Y tomó también la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué estamos haciendo cuando decimos, este es el cuerpo de Cristo? ¿Estamos transformando el pan? ¿Estamos haciendo memoria de lo que Cristo dijo, hermano? ¿Amén? No nos podemos volver supersticiosos, hermano. Estamos haciendo memoria de algo que es real. Porque sucedió, Cristo lo dijo. Y habla de muchas verdades que contienen su muerte. Pero cuando yo digo, este es el cuerpo de Cristo, estoy haciendo memoria de lo que Cristo hizo. ¿Amén? Primeramente es un recordatorio. Miren, hermanos, el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Él no dijo haced esto con otra intención, sino haciendo memoria de que eso sucedió. Primero que todo, eso es memorial. Segundo, era una práctica apostólica y bíblica esto. Hechos 2:42 dice, se lo leo, y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. La iglesia de Jerusalén apostólica, fundada por los apóstoles del Cordero, practicaba el partimiento del pan en obediencia a lo que él había mandado. Más adelante las iglesias gentiles también lo practicaban. Hechos 20, verso 7. Si quieren ir conmigo. Hechos 20, verso 7. Dice, el primer día de la semana, o sea el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. O sea, era algo bíblico, era algo primitivo, la iglesia primitiva, y era algo apostólico. ¿Por qué hacían esto los apóstoles? Porque el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entre eso está la cena, hermano. Entonces, la cena es un memorial en obediencia al mandato de Cristo. ¿Amén? Porque Cristo dijo, este es mi pan, este es mi cuerpo. Nosotros dijimos, este es el cuerpo de Cristo, en memoria a lo que Él lo dijo. ¿Amén? No que se está transformando en la carne de Cristo, hermano. ¿Mm? Mira lo que dice Pablo, leámoslo, 1 Corintios 11, 23, que es el pasaje que siempre, generalmente usamos en la cena. 1 Corintios 11, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Pablo practicaba eso que lo recibió el Señor, lo pudo haber recibido literalmente del Señor mismo o de los apóstoles, de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces, es un memorial y es un ¿qué? Anuncio. Yo estoy anunciando ¿qué? Que Cristo fue partido por mí, que Cristo fue entregado por mí. Repetimos la palabra como Pablo la repetía, esto es mi carne, esto es mi sangre. ¿Por qué? Porque aunque no creemos literalmente que sea la carne de Cristo, literalmente la sangre de Cristo, sí creemos literalmente que contiene un mensaje eterno, un mensaje valioso, un mensaje que debe ser recordado, anunciado, predicado. ¿Amén? No son solo palabras, hay vida y espíritu detrás de las palabras. Y el Señor dijo un día, Él dijo en esa cena, comed esto es mi carne, esto es mi sangre. Y también dijo otro día, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué decimos eso? Porque la palabra del Señor que Él dijo ese día sigue siendo vigente para nosotros, sigue siendo eficaz para nosotros. Lo que enseña, lo que nos habla la Biblia, la cena, sigue siendo permanente. Juan vio en Apocalipsis al Cordero como inmolado, pero el griego nos habla como si estuviera siendo en ese momento inmolado. ¿Por qué? Porque la eficacia de la obra de la cruz todavía sigue vigente.
Amén.
Entonces, esas palabras que Cristo dijo nos hablan de una realidad permanente de la obra de Cristo. Su sangre, su cuerpo, todavía está delante de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermano? Eso le da valor a las... Por eso decimos, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre. Porque la palabra del Señor nunca pierde el valor. Dice, en cuanto a Jehová, perfecto es su camino y acrisolada su palabra. ¿Saben qué es acrisolada, hermano? Cuando tú acrisolas un material, en la medida que lo usas, entre más lo usas, más precioso es. Eso es acrisolar algo. Entonces, en la medida que más hablamos la palabra y más hablamos la palabra, más preciosa es. La palabra nunca pierde su valor. Las mismas palabras que Cristo dijo y salvaron a muchos en su generación, Pedro las dijo y salvaron a muchos en su generación, los misioneros las han dicho a indígenas y los han salvado, a salvajes, a asesinos, a drogadictos, a borrachos, y los han salvado. La palabra del Señor sigue vigente, hermano. Y entre más se predique, más preciosa es. Acrisolada su palabra. Por eso hacemos memoria de esas palabras. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que Él venga. Pero no con eso estamos diciendo que el pan se convierta literalmente. ¿Sí me estoy haciendo entender, bro?
Claro, familiar.
Mira lo que dice y terminamos por ahora con ese pasaje. Mateo 7, verso 24. O sea, hacemos memoria de esas palabras por el mandato, por obediencia y porque esa palabra todavía tiene valor. Y porque esa palabra de Cristo es el fundamento, hermano, de la iglesia. ¿Amén? Mateo 7, verso 24. No solo queremos conocerlo, no solo queremos entenderlo, no solo queremos predicarlo, queremos arraigarnos a esto, hermano. Que ese sea el fundamento de nuestra comunión, de nuestra edificación, de nuestro trabajo. Mira lo que el Señor dijo, hablando de sus palabras. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, el mandato del Señor es para edificar, ¿no?, sobre el fundamento, y para que la casa esté en un lugar sólido, el cual el enemigo no va a poder tumbar, hermano. ¿Sabes cuántas cosas ha hecho el diablo para destruir la iglesia? Y créeme que no ha sido por nosotros que no ha caído. Lo que ha sostenido la iglesia es que hubo un hombre que murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre y permanece. Y le van a golpear más ríos, hermano. Pero la casa que está fundamentada sobre estas verdades no va a caer.
Amén.
El Señor nos ayude a ser sabios a nosotros y a edificar sobre este fundamento.
Amén.
Hermano, vamos a tener un tiempo más en la tarde, amén, después del almuerzo. Vamos a orar y ahí dejamos abierto para los que quieran complementar o preguntar. Pero igual tenemos el tiempo otra vez en la tarde y vamos a seguir tratando sobre la cena, amén. Este era específicamente para responder las preguntas de nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos los que preguntan.
Amén.
Y que es necesario a veces hablar estas cosas, amén. Oremos para terminar. Mi Padre.
Gracias, Señor.
Padre, te damos gracias, Señor. En esta mañana, Señor, por volver nuestra mirada a ti.
Gracias.
Oramos para que tú nos des entendimiento, sabiduría, revelación. Oramos para que tú nos aclares, Señor, todas aquellas cosas que necesitamos conocer, escuchar, aprender de ti, Señor, por tu palabra, predicar, Señor, defender de ti, Señor. Tú nos des gracia de lo alto, Señor, para poder hablarnos. Tú nos des gracia de lo alto para poderlo entender, Señor. Ayúdanos, ponemos este tiempo en tus manos. Gracias por la comunión, gracias por lo que viene para tu iglesia estos días, Señor, que tú has preparado. Ayúdanos a andar en aquellas buenas obras, Señor. Concédenos ser fieles a tu palabra, a tu verdad, Señor, como aquel hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, Señor, para que podamos tener una fe tuya, una fe que provenga de ti, por el oír tu palabra, Señor. Te pedimos perdón si nos fuimos a un lado, Señor. Equilíbranos en ti, Señor.
Amén.
Y guíanos a la verdad. Tu palabra es verdad. y conoceréis la verdad y seréis libres. Queremos ser libres, Señor, de toda superstición, de toda falsa doctrina, de todo engaño, Señor, para conocerte y seguirte, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor.
Y adorar a ti, Cordero de Dios, y adorar.